Quizás tenía que ser así, Negrito, una vez más, con ese fondo, con esa música, con ese estilo, para descubrir por tercera vez en esta temporada 3 de No se puede hacer más lento, Negro, qué más que tiempo. Así que si vamos a dar comienzo a una nueva instancia, pensemos que de tiempo se trata. Y si el Negrito quiere, ahora también, en esta temporada 3, dirá quizás, pensará con nosotros, al igual que todos nuestros amigos de siempre, Martín Leguizamón y Patito Sin Filas, y de vez en cuando, nuestro querido Fantasma. Claro, Negro, que si de todos estos se trata, si todos estos una vez más vienen a hacer lo que saben hacer, junto a Tony también, querido amigo, esta vez, en esta temporada, el tiempo será nuestro. Bueno, ¿cómo anda, Negrito?
¿Cómo va? Tercera temporada.
Lindo, lindo tema de inicio, Negro, lo felicito.
Bueno, todo el tiempo, nuevo tema de Pierre.
Claro.
Banda amiga.
Banda amiga.
Junto a Juanse, otro gran amigo.
Bueno, no tanto.
No tanto.
¿Alguna vez llegamos a Roy?
¿Viste que hay tipos que son siempre amigos de todos?
Claro. Este amigo mío.
Y dicen amigo.
Sí, y no lo conocen personalmente.
Anda a ver a Rascauleche, decile que vení de parte mía, que soy íntimo.
Y cuando llegaste das cuenta que el tipo, por lo que sabe o por lo que te habla o cómo se refiere a él,
ni sabe
lo conoce poco, porque no es tan poco que vas a ir.
Ahora vos decís que, hablando de que hoy nuestro capítulo se llama Tiempo.
Bueno, te dejo entrar.
¿Vos decís que es generacional eso?
¿De qué?
De gente que se maneja así, que tiene un montón de amigos.
No, creo que es cultural más que generacional. Porque, digamos, en la generación que quieras lo encontrás.
A los chanta.
Sí, sea cual fuese. Ahora, hay cosas, Negro, que vos decís, uy, se me pasó volando.
Sí.
¿No? Duraron una X cantidad de tiempo. Supongámosle, usted fue a ver al club de sus amores. Primer tiempo espectacular.
Sí.
Pita el tipo 45 minutos del primer tiempo. Uy, se me pasó volando.
¿Ya terminó?
Ya terminó. Y hay otra circunstancia del juego que dice, ¿cuánto falta?
No termina más esto.
¿Viste? Así pasa también. Uy, eso pasó ayer. Me parece que fue ayer.
Ah, claro. ¿No?
Y pasó por ahí hace 2 años atrás.
Sí.
Mira, vos la veo a la Purreta que ya tiene 8.
Sí.
Y la estoy viendo cuando la recibí en brazos.
Sí.
Se pasó volando.
Mi hija ya.
Mira.
Va a cumplir 3.
No hay que emocionarse. No,
bueno, pero. Bueno. Cambiaba los pañales. El ponele. Tiempo pasa volando.
Claro. O mirá fotos de antaño. Y decís, sí. Uy, pero mirá, esto me acuerdo perfectamente.
¿Este era tu cumpleaños? ¿Cuánto cumplías acá?
Ponele.
¿Cómo pasa el tiempo?
Y a veces, también por circunstancias del juego.
Sí.
Pero personales. El tiempo parece no pasar. Sobre todo le diría, negro, cuando uno está medio melancólico, cuando uno está triste, cuando se muere alguien.
Se hace lento.
Bueno, podría ser. Es como que a uno le cuesta más, parece. Dice, no se me pasan los días. Sí, bien, acá tirando.
¿Eh? ¿Sabes qué te iba a decir?
Tirando.
Acá andamos tirando, che.
¿Viste? Bueno, pero ¿cómo venís? Y con algunos quilombos.
Algunos achaques, pero tirando.
Pero bueno, ahí voy. El tiempo no pasa tan rápido.
¿Vos sabés que yo con la gente que te dice, no quiero perder porque sé
no,
que
no,
estás...
No, vamos por el
hilo. Pero claro, ¿vos sabés que la gente que me dice cómo pasa el tiempo, che? ¿Vos sabés que me cae mal? Me cae mal.
Qué lindo lo que estás diciendo.
¿Por qué? Me cae mal.
No, está mal.
¿Sabés por qué? Porque me suena...
No, pero lo primero que imagino que te cae mal un montón de gente.
Y sí.
Claro.
¿Sabés que sí?
Y sí.
Pero ahora que estoy pensando...
Es la mayoría casi.
Creo que todos.
99. Bueno, sigamos.
No, que me cae mal,
te
¿viste?
Cae mal.
Es una frase pesimista, boludo.
Ponele.
¿Cómo pasa el tiempo? Y sí, pasa, y maestro. Sí. ¿Qué querés?
Claro.
Que no pase.
Ahora, aquel tipo que quizás no tiene la dicha de tener la libertad de elegir aquello que quiere hacer.
Sí.
Y quizás va 12 horas a su oficina a cumplir. Es su trabajo, es lo que corresponde, es lo que logró. También se le hace pesado, porque no quiere ser eso. Si vos le preguntás qué te gustaría hacer, quizás te respondiese otra cosa. Ahora, hace lo que le gusta, sí, está bien, está cómodo, se siente bien, pero no es lo que le gusta. Entonces, ahí es donde creo que, de alguna manera, el tiempo es un lugar, es un espacio, parece casi tangible, porque se siente, se hace pensar, se atraviesa, tiene un montón de condimentos para no solo pensar cómo está el tiempo, porque también eso sucede. Nos hemos acostumbrado a pensar en el clima y nos preguntamos, che, ¿el tiempo cómo está mañana, negra? Porque tenemos el cumpleaños de Jorgito.
Claro.
El tiempo. No, el clima. Entonces, estoy seguro, negro, que si el tiempo pasa a través de la vivencia, si el tiempo pasa a través de lo que uno puede repreguntar, puede empezar a pensar de qué se trata, a elegir, seguramente también sucedan episodios de melancolía, muertes, cuestiones adversas al juego, pero que vamos a saber llevar, o por lo menos las vamos a atravesar. Ahora, cuando todo eso se deja de lado y no se repiensa, el tiempo pasa. Porque si hay algo que tiene el tiempo, es que lo hemos tenido que cuantificar. Para saber hasta cuándo, cómo y a qué hora. Así que, si va a poner el despertador, negrito, en esta temporada 3 que de tiempos se va a tratar, espero que cuando lo ponga sea para despertar, para querer hacerlo, para decir, qué bueno que... Que me levanté de nuevo.
Vos decís que suene y que diga, ¡qué lindo está sonando!
Y claro, porque tiene que pensar que quizás duerme y no despierte. Y si vuelve a hacerlo,
sí.
Qué lindo para seguir haciendo lo que quiero. Disfrútelo, negro.
Nueva temporada está.
Sí, sí, tenía que ser así.
La tercera temporada está presente.
Igual aprovechó, le digo, aprovechó el tiempo, el parate.
¿Para?
Y para hacer sus cosas, ¿no? Estuvo en Rusia.
Ah, fue allá.
Y al final, entre una cosa y la otra, con el hijo, al final estuvo 2 meses sin venir.
Claro.
¿Cómo anda, muchachos?
¿Cómo anda, Josecito?
Qué lindo es escucharlos.
Mirá.
¿Cuánto hace?
Qué lindo que es esta situación.
Bien.
Qué lindo. ¿Me entendés?
Sí, José querido, ¿cómo anda? Bien, emocionado.
¿Emocionado?
Claro.
Sí, no, pero vos viste cómo desde el último día, esto es como el país.
A ver.
¿Me entendés? Cómo sí. Todo va cambiando.
Mirá.
¿Me entendés? Una cosa es una cosa, otra cosa pasa a ser otra cosa.
Sí.
Empezamos con una cosa, terminamos con otra cosa.
Qué verdad.
Claro, ¿entendés? Una cosa por vez.
Te marea. O sea, vos terminaste, vos te despediste.
Sí.
Y cuando volvés.
Claro.
Es como que hubo un tsunami.
En 2 meses.
¿Me entendés lo que te quiero decir?
No, es increíble.
Vos te fuiste con un dólar de 20, está 30.
¿No? Muy actual, José.
¿Ya había comprado mucho?
¿Me entendés lo que te quiero decir?
Claro, ahí se quería cortar la huevo.
Pero yo no entiendo por qué. Hoy tuve una cosa. Mira, hoy me dijeron, mirá. Flaco, andá rápido y cortito tenés que ser hoy.
¿Cómo es rápido y cortito?
Claro. Entonces le digo, mira, escúchame, yo te tengo que contar hoy, te tengo que contar una situación que me pasó.
A ver.
Que me quieren, viste, a mí me quieren meter. Yo no soy ni kirchnerista.
Mirá,
bien.
¿Me entendés?
Sí.
Decíselo a la audiencia.
Bien,
bien. Es de Cambiemos.
No soy de Cambiemos.
Ah, bueno.
No soy de nadie. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy de nadie.
Bien,
bueno.
Pero ahí viene un tipo, viste, a mi trabajo.
Ajá.
Empezamos a charlar.
Bien.
Y dice, sí, viste, la inflación del 19% de enero ahora.
Ajá.
Pero escúchame. Escuchame una cosa, le digo, 19%. ¿En qué país estás vos, 19%? Yo compré la leche en enero.
Ajá.
Y la compro ahora.
Sí.
70%. El dólar, 70%.
Sí. Claro. ¿Este señor, que era un cliente suyo?
Un cliente, viste, que se me vino a hacer el... ¿Me entendés? El ¿viste? Masticando chicle.
Ah, claro, canchero.
El que sabe de economía.
¿Me entendés? Yo digo, pero flaco, ¿en qué país? O sea, yo no... El colegio.
Sí.
Tiene nene.
Sí.
¿Me entendés lo que le... La luz, el gas.
Pero usted se puso así ahí en el medio del hall de aeroporto.
Escuchame, ¿qué inflación me está diciendo el 19%? Pero digo que... Quiero que me contés, a ver, de dónde... ¿Qué hiciste vos? ¿Un curso en donde? En la NASA. ¿Que me quiero explicar esto?
¿Todo eso? ¿Y el tipo qué?
No, el tipo me dijo, mira, tenés un poco de razón.
Ah, bueno.
Pero lo que pasa es que la inflación se mide según el INDEC. Se toca Marte, Venus... Y averiguan el agua de Júpiter.
Claro.
¿Me entendés lo que te quiero decir, flaco? No, yo digo, yo la que vivimos todo. Claro. Yo vivo en un planeta extraño, le digo. ¿Vos dónde compras carne? ¿En la carnicería o en una pollería? No me volvió loco.
Claro.
Esa es buena, ¿eh?
Para usted, ¿cuál es la inflación que tenemos, José?
La inflación de este año es el 80%, querido.
¿De enero a hoy?
De enero a ahora el 50%. De ahora a diciembre el 80%. Solo te digo lo que vos gastás.
¡Es una economía!
¿Me entendés?
Se fue Murlac y apareció José.
Pero en lo que vos gastás, o sea, vos decís a los nenes, sí, vamos a comprar un chicle. Sí. En enero, 2 pesos. Sí. Enero, 2 pesos, tomá.
Sí.
El nene te mira con 2 pesos y te tira la moneda en la cabeza.
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
O sea, vos te subís a la sube. Vamos, el colectivo, pum, 6,50 en enero, 11,50, hermano.
Claro, no, claro.
Esa es la que me vuelve loco, ¿viste? Me decís, ¿cómo? Y el tipo me miraba y me decía, y sí, pero, viste, Marte, viste, ahora viene el eclipse de otoño.
Era un horoscopero.
Correcto.
Claro.
¿Y te digo, es?
La nafta, José, la nafta.
Ahí está. ¿Vos vas a cargar nafta?
Sí.
¿Qué le decía el tipo? Cargámela de enero.
¿Y la obra social?
No, y le decía el 19, cargame. ¿Cómo el 19, hermano?
Bueno, y digamos a modo de conclusión.
Correcto.
¿Cómo termina la situación?
Claro,
¿no?
Claro.
No, el tipo en un momento me dice, me parece que ya me estás boludeando, me dice el tipo a mí.
Upa.
Pero qué quilombo.
No, empecé a revolearle dos libros que tenía a mano.
No.
S.A. y recién salgo.
¡Hombre!
Porque la gente no se banca, la verdad.
Pero, qué quilombo, claro.
La gente no se banca, la verdad. ¿Vos le decís la verdad?
Ahora hay fanatismo de un lado y del otro, parece.
No es fanatismo.
Ah.
Yo acá te voy con los...
No digo por usted, digo entre Cambiemos y...
Pero eso dejalo para los pibes, viste, esto de los... Viste, dejalo, claro. Eso. Vos no tenés que entrar en esa del fanatismo.
Muy bien. Consejo.
Claro, es un consejo que te estoy dando.
Bien. O sea, no hay que ser fanático de un club de fútbol.
Correcto. El fanatismo mata.
Pero si usted es fanático de Boca.
Estaría muerto hace 30 años.
No, lo que te quiero decir, pero escúchame, sí. Exacto. Pero eso me lo hizo entender el Mundial. Yo soy fanático de la Argentina en el Mundial.
Mirá, bueno.
¿Me entendés? Vos te aferrás a cosas poquitas, chiquititas. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, claro.
Cosas chiquitas que vos decís, ¿por qué me ilusiono con tan poco?
Mira.
Me gasto 200 lucas y concha de hermana. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí.
Ya me dijeron, el pai mío, un hermano que tengo ahí, el pai,
sí,
me dice, no, yo no voy, si te volvés a los 15 minutos te volvés. Viste, le digo, pero no, pai, pero escúcheme. Dice, no, andá, la vas a pasar bien, trae la copa, mogólico. Yo vi el macho. ¡Bamba, bamba! 34, no importa. Hasta el próximo mundial seguimos pagando. ¿Me entendés?
Sí. Claro, usted de bronca dijo voy a viajar igual, Gil.
No, porque el tipo me decía, yo no voy. Me dijo, de puta, si viniste al otro, pues no venís conmigo ahora, cabrón.
Pero no podía.
Porque a él le sacó la 100. Y el yo, ¿me entendés lo que te quiere decir?
Claro. ¡Qué grande! Ay, bueno, pero ¿sabe lo que quiero decirle como conclusión? Porque hoy el programa se llama Tiempo.
Ah, mirá.
Y si de tiempo se trata, ¿cuántas veces nos acordamos, negro, con
sí,
José?
Sí,
de
sí.
Cosas que sucedieron hace mucho, pero parecieron ayer.
Sí.
Por eso, Josecito querido. Fueron dos meses, pero no fueron nada. Usted está siempre con nosotros y a pesar de haber ido al mundial y haber comprobado,
bueno,
que lo que uno le dice a veces
hay que escuchar.
Bueno, hay que hacer de vez en cuando a un lado esos fanatismos.
Correcto.
Porque un poco en serio, un poco en joda, lo que dice José, el fanatismo mata. Estoy de acuerdo en que todavía en una cancha se festejan los muertos.
Correcto.
Espero que eso cambie y de ahora en más, José, el 1 de septiembre firme que arranca la temporada.
Algo está, querido, aguante.
Vamos, vamos, José. Chau, un abrazo.
Chau. Bueno, cuánta verdad, ¿no?
Sí.
Pero cruda, sincera.
Dos gambas, ¿cierto?
Más allá del precio. Más allá de la emoción, de la joda, de la realidad, cuando uno hace eso que realmente le gusta, también es viable. También tiene que ver con, bueno, si hay que invertir, pero para vivirlo así, mirá si no va a valer la pena, negro. Entonces, si de eso se trató, estuvo bien. ¿Qué importa con quién, cómo, cuándo, cuánto haya costado, cuál es el precio que hay que pagar? Hacerlo. Porque de eso se trata. Así que, si queremos ser campeones, negro, si queremos llegar a la cima, tenemos que disfrutarlo. Por eso estoy contento que de ahora en más, el técnico de la Selección Nacional Argentina de Fútbol de Juveniles es el Payasito Aymar.
¿Qué esperas?
Hollywood no existe más.
¿Qué esperas?
Sudamérica es así.
¿Qué esperas?
Esto es pura realidad.
¿Qué esperas?
Solución en el final.
Superman
nunca viene por acá.
¿Qué esperas?
Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día. Siempre el mismo guión. Trabas y burocracia. ¡Qué frustración! Lo de siempre. Lo normal. Todo gris. Sin final. Feliz. En este fin. Los buenos mueren. Pierdas el final.
¡Qué fatal!
Paradoja singular. puerta de atrás.
Decidió
evitar la corrupción.
Decidió
y ahí nomás se suicidó.
Y pensar
que fue maestro del bypass
y murió
de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren. 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 Los buenos mueren.
La verdad es que difícil sería no pensar que si de temporada 3 tenía que arrancar,
ajá,
si en un lugar así tenía que venir con esa boina londinense de los suburbios.
Esta es la cortina con la que entra, mirá.
De ahora en más, nuestro querido Martin Leguizamón.
Yeah, baby.
Puedo amar. ¿Por qué no vienes hasta mí?
¿Cómo andan?
Bueno, ¿cómo anda?
¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Recién escuchaba el espíritu del negrito, querido, con los buenos mueren siempre. Ajá. Y me lleva un poco a pensar, ¿no? O a repensar un poco por qué los buenos mueren siempre en distintos tiempos.
Me gusta.
Y en esos tiempos en los cuales no se reconoce su muerte.
Sí.
Pero personajes como Charly García, que dice "estoy muy solo y confundido a la vez" en la canción, reconoce que esos muertos volvieron e hicieron una historia. O tal vez el Estado necesitó a esos muertos para construir un imaginario social.
También.
Mira.
Quizás ambas.
Ambas. Comulgan. Se puede decir que comulgan.
Conviven.
Comulgan en la historia de Mitre, le podría decir, que era tan oficial para su momento. Pero me gusta desmistificar, sacar a su lejos de tiempo.
A ver.
Y empezar a entender por qué los mataron, por qué los negaron y por qué Charly canta esta canción, ¿no? Que fue muy triste, ¿no?
Debería ser triste para estar solo y para estar con uno.
Exactamente. Hoy vamos a hablar, para mí, de uno de los más grandes. Uno, ajá, que en el siglo XIX podía tener la 10.
Epa.
Que podía tener la banda de Capitán.
Epa. Las dos cosas.
Las dos cosas, el gran jefe que supo utilizar una bandera, ¿no?
A ver.
Alguien que de pequeño tenía tiempo para pensar distintas cosas, ¿no? Allá por Yapeyú.
Yo sabía que ibas a hablar. Claro.
Usted me lo pidió una vez.
No me digas que soy.
Y sí, vamos a hablar un poquito.
Escucha esto, que tiene un firulete increíble.
Vamos a hablar un poquito de
que José dijo, de...
José Francisco.
José Francisco.
Podemos decirle José Francisco. Puede haber cruzado los Andes con la 10 en la espalda, ¿no? Y de hecho la levantó a la redonda. Levantó, de hecho, la Copa Libertadores de América viene justamente por el Libertador, ¿no? Por más que haya existido otros,
¿no?
Que quisieron opacarlo.
Claro.
Charly más de una vez lo homenajea. Esta canción, Cerca de la Revolución, es muy San Martín. De hecho, es muy San Martín. Cuando San Martín cruza los Andes y llega a la cuesta antes de embarcarse en Chacabuco para pelear, su ejército no llegaba. No llegaba y se tira al piso a llorar porque no llega. Y grita,
¿San Martín?
Sí, Soler, ¿dónde está mi ejército? y empieza a sonar Charlie.
Mirá.
Estoy muy solo y confundido a la vez, dijo Charlie, dijo San Martín, y empezó a bajar el ejército. Y empieza a sonar un temita de Spinetta cuando bajan. Me gustaría escuchar un temita de Spinetta.
O sea, cuando se repregunta qué sucede y se encuentra solo, sonaba Charlie.
Sí. Y cuando levanta los ojos...
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo.
Ese sueño y ese tiempo concluyó en algo para San Martín. De hecho, lo que el joven de ojos aindiados, como le decían los porteños Alvear, Álzaga, que no podía entender por qué volvía, ¿no? Y siempre volvemos. Él dijo, vamos a hacer algo distinto. Vamos a construir una azteca en América para poder dar la vuelta.
¡No! ¡No!
Con una pelota. Y si es posible, dijo, pelearemos en pelota como nuestros hermanos los indios. Mirando a su ejército, naranja y negro, como suele ver un técnico al cual admiro y quiero, que no se siente en taburete, sino que se para, dijo, ustedes son la esperanza de la América. Vamos a dejar una tierra digna de ser vivida. Que cualquier hijo de mujer puede escuchar a Spinetta, puede escuchar a Charlie, se sienta propio de su tierra, que sienta orgulloso de dar una vuelta olímpica. Y dice,
tus hojas siempre se agitan algo.
¿Qué significa eso de agitar hojas en San Martín?
Banderas.
Agita banderas y agita tintas. Todos desconocen la imagen humana de San Martín. Siempre pensamos en el bronce, pensamos en el San Martín con botas, con charreteras y con la bandera de Boca, con botones dorados sobre su uniforme azul. Pero no, San Martín era hombre. Era un hombre que él no hubiese querido estar en una imagen pétrea como en una película de Arturo Mundo en 1939. A él gustaba haber vomitado su propia sangre cruzando los Andes, como no dejó la censura de Onganía en la película de Torre Nilsson.
Ajá.
O verse como Rodrigo de la Serna cuando le preguntan a San Martín, le damos un vino, y hace con el dedo en B2. ¿Sí? Él le gustó pensar la historia con Lavalle, enfrentando a Bolívar, cuando Lavalle le dice, jefe, ¿cómo vamos a dejar esta campaña así? Que la gloria sea de ellos, nosotros ya la tenemos. En ese enfrentamiento, Lavalle entiende que ya estaba todo hecho. La copa había sido ganada. Estaba en el resto ver cómo seguía esa tradición. Y ahí es cuando el Estado lo empieza a reprimir. Y suena Pedro Aznar y dice...
Me dijo.
Sí.
Tenga que, digamos, porque si culmina con esto, qué tridente ofensivo.
Claro.
Charlie Spinetta y Aznar.
Mira. Aznar hace una versión maravillosa del himno de San Martín. Y que justamente esa versión tiene que ver con el ocaso del guerrero, ¿no? El ocaso. Pero por parte de los dirigentes, que aquellos que no lo dejan llegar a Buenos Aires. Su mujer había muerto, él quería poner una lápida de bronce y no lo dejaron. Lo tuvo que recibir un hermano uruguayo, que podía haber sido cualquiera de los jugadores uruguayos.
Ajá.
Y se lo lleva a Carmelo. Artigas se lo lleva a Carmelo. De hecho, si uno tiene la posibilidad de ir a Colonia y visitar la casa de Artigas, está justamente el lugar de donde habitó San Martín.
Vos, Martín, me decís que hay historiadores pro San Martín y historiadores anti San Martín.
Sí, totalmente, y sobre todo en el periodo de Rivadavia. Ustedes piensen que San Martín, cuando quiere volver, Rivadavia no lo deja. Se va a Uruguay. De Uruguay se va a Escocia. Lo reciben amigos. Y de Escocia a Londres. ¿Y sabe por dónde camina con Mercedes en Londres? Por un lugar muy cercano a los Stones. Lo maté con eso. Por el Hyde Park. En el Hyde Park, lugar mítico donde los Stones hacen un recital tremendo. Ajá. San Martín camina con Mercedes y le da las famosas máximas, que fueron negadas en un tiempo porque decían que San Martín no podía decir eso. Mercedes lo mira y le dice: ¿qué es humanizar el carácter? Justamente, no ser bronce. Seamos humanos, seamos dignos, tomemos las palabras como lo que son y no inventemos otras cosas.
Seamos ciudadanos.
Seamos ciudadanos, y no ciudadanos ilustres, sino ciudadanos dignos de poder vivir una patria que nos aconseje, ¿sí? Una patria que pueda vivir con nosotros y que nosotros podamos retornar cuando queramos. Pero no lo dejaban. En ese periplo, él se va a Austria. ¿Y saben qué va a ver? Va a ver la presentación de la novena sinfonía de Beethoven.
No.
Y está en el teatro cuando la presentan.
¿Cómo sabe todo eso?
Y porque he estudiado y he buscado mucho sobre la vida de San Martín y me gusta cruzar con su tiempo real.
¿Pero a quién le das bola? ¿Al historiador que lo mata o al historiador que lo venera?
Al historiador que lo mata, que después lo va a tener que venerar. Porque cuando el Estado necesita formar un relato histórico, busca los restos de Belgrano, busca los restos de Castelli, repatria los restos de San Martín y los pone en una catedral. Entonces, Bowie siempre decía: todos pudimos ser héroes por una vez. Aquellos que no lo veneran, dice, si vamos a construir un país necesitamos tener héroes, pero los héroes los matamos. Entonces es necesario contar una nueva historia de héroes. Hay un nuevo tiempo de estos héroes. El tiempo glorioso y de peleas pasó. Cuando Charlie decía: lo que fue horrible, lo que fue hermoso fue horrible después, es justamente esa comunión. Entonces necesitamos reconstruir esos héroes para que estos inmigrantes que están llegando, pues no nos olvidemos que matamos a todos los indios, matamos a los gauchos y nos quedamos sin mano de obra. Entonces tenemos que educarlos. Para poder educarlos necesitamos héroes, ejemplos. Primer monumento que ponemos es el de Belgrano. Segundo lugar importantísimo que ponemos es la catedral, donde en 1883 repatriamos los restos del capitán. Y después armamos un panteón histórico en la Recoleta con todos los hombres de mayo que otrora fueron desperdiciados. French y Beruti, nadie sabía nada de ellos. Uh-huh. Y French y Beruti podemos decir que fueron los primeros activistas políticos que tuvo el país. Cuando French golpea las puertas de la plaza del Cabildo y dice: el pueblo quiere saber de qué se trata.
Ah, ¿es verdad esa frase?
Tenía 50 tipos atrás con él. O sea, eran punteros políticos que no repartían escarapelas, sino que repartían armas. De hecho, se hacían llamar la Legión Infernal. Era un riff del momento. ¿Entendés? Lo que hace es, el mito que construye la idea de la escarapela es que había una sociedad patriótica que tenía un círculo blanco con un botón azul. Se reconocían en la calle por esa escarapela. Y ellos no repartieron escarapelas. Una revolución se hace con armas, hombre.
Ahora, ¿por qué me vendieron toda la historia de colegio que repartieron French y Beruti escarapela?
Porque era más lógico.
Marketinero, más marketinero.
No, era más lógico por una educación institucional decir que se reparten escarapelas y no armas.
Creo que por el simbolismo también.
Son distintos tiempos.
Claro.
Vos fíjate, la sociedad patriótica que se reconocía por esa escarapela son personajes como French, Beruti, Belgrano, Dorrego, Larrea y Mariano Moreno, que eran antisavedristas, y Saavedra los manda a reprimir, los termina matando a todos. La historia después los reconocerá. ¿Sí? De hecho, a Saavedra se le revolucionaron los patricios, se cortaron las trenzas porque no soportaban lo que hacían.
Yo nunca me voy a olvidar el capítulo que nombraste a Quiroga, ¿eh? ¿Dónde está Quiroga?
Ya va a venir Quiroga.
Porque Quiroga dijiste que era un tapado, ¿eh?
Quiroga fue el que ayudó a San Martín.
Mirá, ¿viste?
A enseñar sables antes de la cruzada de los Andes a los 300 guaraníes que eran los granaderos.
Usted pero diría que fue un Burruchaga.
Totalmente.
San Martín, un Maradona.
Claro. Pero vos fíjate lo que
un burruchada.
Pero vos fíjate que lo que pasa con los campeones del mundo del 86, terminan todos peleados.
Claro.
A ver. Bueno,
y líder uno solo.
Y líder uno solo. Cuando se acaban las campañas de independencia, allá para 1823, que San Martín termina en Perú y empieza el periplo de exilio hasta el 28, todos los que pelearon con él, todo el, como dirías vos, el equipo del 86 termina peleado y se dividen en unitarios y federales, menos el jefe que se fue, supo no volver.
Che, no podemos anotar en un preguntas y respuestas de historia y vamos con vos y poner vos la cara.
Podemos.
¿Nunca te anotaste, Martín, en una? Este sabe un montón o nos miente.
¿Usted está pensando?
Y a ver si hacemos un premio y repartimos entre tres, entre cuatro.
Me gusta porque de todo lo que dijo.
No, porque yo lo miro.
Apuntó ahí.
Y es un historiador, el tipo. Sí. Que te dice que French y Beruti no repartieron escarapela y se lo crees.
No, que no es una cuestión de...
Y a mí me enseñaron durante 10 años que repartieron escarapela, viejo.
Es que el tiempo, en este caso, por lo menos a mí me sucede, que más allá de Martín, es alguien que explica el tiempo.
Exacto.
No viene a contar una historieta.
Exacto, exacto.
Bueno... Creo que ese es el gran argumento que tiene un puente entre los años, digamos.
Claro, totalmente.
Porque hace que uno pueda explicar esas cosas. Si no, no puede tender puentes entre Charlie y San Martín. Claro. Entre Maradona y San Martín.
Claro.
Hay algo más. Se explica eso que sucedió. Y cada vez que pasa el tiempo, más grande es.
Pero sí. Usted fíjese lo que está diciendo, que nosotros estamos caminando aquí en la radio y se nos presenta una imagen en la cual San Martín está caminando con Mercedes por el Hyde Park y los Stones en un paralelismo están tocando en ese mismo Hyde Park.
¿Entendés? Pero y, San Martín era medio estoniano, decís vos.
Y les hubiese gustado. Para mí,
decir que San Martín,
para mí cuando
entre Beatles y los Stones era más de escuchar a los Stones.
San Martín te diría, mi banda es los Beatles, pero soy fanático de los Stones. Te diría eso. Pero vos fíjate,
y es San Martín,
que San Martín la lleva a Mercedes a escuchar la Novena Sinfonía y nunca en la historia más de música o de los colegios te enseñan al mismo tiempo. Nunca imaginas a San Martín al mismo tiempo que Beethoven. Y es el mismo tiempo. Entonces la idea es poder armar una historia en la cual vos digas, en Europa Beethoven estaba presentando la Novena Sinfonía, San Martín estaba exiliado y Goethe escribía la primera parte de su obra. ¿Sí? Y ahí entendemos un poco más las cosas.
Ahí hay que ir con uno, ¿viste esos programas?
Quiero apuntar
de programa
al Gran 10.
Al Gran 10. Al 10.
Al Gran 10.
Al Gran 10. Al del brazalete.
Al héroe.
Al héroe.
El Gran 10 es uno.
De todos los héroes, claro. Creo yo, quizás de nuestros últimos años.
Sí, totalmente.
De nuestra historia argentina, el más grande.
Mi único héroe en este lío.
Digo, para mí, lo digo sinceramente, lo que representa culturalmente el fútbol en nuestro país es directamente proporcional a lo que generó Diego Armando Maradona dentro de una cancha.
Totalmente.
No afuera.
No afuera, hablamos del jugador.
Hablamos del jugador para lo que representa en el tiempo. Ahora, la gente que me quiera decir, y pero Maradona es Maradona, el que hizo los goles y el que es hoy, que yo también a veces no comparto. Sin embargo, es quien es. Es ese. Con ambas cosas. Mi referencia es San Martín cruzando los Andes.
Totalmente.
Mi referencia es el tipo que se atrevió a aceptar lo que quería hasta dar la vida. Igual que el Diego.
Exactamente. Aparte, vos fijate, San Martín para la historia tiene un ejército de élite que es Graneros a Caballo. Pero ese ejército de élite estaba compuesto por 300 guaraníes y soldados libertos. Soldados negros liberados de su esclavitud. Y esos soldados negros liberados de su esclavitud, él les da un lugar en la historia. Ahora, Maradona hace lo mismo con el Nápoles. De un lugar en la historia frente a la riqueza del Milan.
Maradona hace lo mismo con sus ideas.
Totalmente.
Claro. Con su sentir.
Ahora, el único 10 es Maradona. Y Martín, el único prócer de la historia es José.
El más grande, en el top 3.
¿El 10? ¿Es el 10? No, ah, lo pusiste en el top 3, ya.
No, el número 1. Después está Belgrano y estoy buscando el tercero. Pero el número 1 es San Martín. Marca con el dedo el destino. El capitán, vamos por ese lado. Coachea. San Martín se sube al caballo y coachea y les pregunta qué es la libertad y por qué libertad pelean.
No puede haber un capitán que no transmita.
El capitán tiene que transmitir y coachear y estar parado adelante.
Aunque sea algo.
Siempre.
Pero tiene que transmitir.
Y no lo pueden ver atrás. Nunca lo pueden ver atrás. Siempre estar adelante, sosteniendo toda la presión.
Se necesita.
Obviamente.
Se necesita verlo adelante.
Como el Cid. El Cid muerto, los mismos soldados lo suben arriba del caballo para que el enemigo vea que el Cid está parado. Con San Martín pasa lo mismo. Con Maradona en la cancha pasaba lo mismo. La presión la tengo yo, soy San Martín. Por eso a mí me van a castigar.
Otros se esconden, ¿no?
Otros se esconden. Y se escondieron. El Rivadavia se escondía tras su sillón de Rivadavia.
¡Epa! Mirá, mirá Rivadavia.
Mirá.
El Rivadavia, un traidor.
Upa.
El primer ¿qué traidor.
Sería, ¿qué sería? ¿Un pasarela?
No.
No, bueno, no sé. ¿Para un Ramón Díaz?
Y sería un pasarela, ¿sabes por qué?
A ver.
¿Viste? Porque que por ahí pasarela andaba, ¿no? No dejó que la copa la tocara a nadie. La levantó él y no se lo prestó a nadie. Él está solamente con la copa. Kempes tuvo que esperar mucho tiempo después para poder tocar la copa y sacarse una foto con la copa.
¿Vos decís que ese era Rivadavia?
Y por eso hablamos del sillón de Rivadavia.
Claro.
Es de él, sigue siendo el de él. Y pasaron un montón de presidentes. Pasó Perón y no se habla del sillón de Perón. Ni del Dafoncín, ni de Néstor, ni de nadie. Es el sillón de Rivadavia. Tuvo otros nombres.
Qué genio que es.
Esa me gustó.
Hoy estás afiladísimo, Martín.
Es el primer programa. Venimos a full.
No, boludo, viniste.
Venimos a full.
Entró tirando rabona en el aire. O sea que San Martín es el número uno, papá. Como tenemos el Diego acá abajo, en la historia tenemos a José de San Martín.
¿Y qué dice el himno que canta Pedro Aznar? Grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande en la puesta del sol. Lo ves a Diego también. Pasa por ahí, ¿entendés? Entre cielos y nubes eternas se alza el trono del libertador.
Creo que son aquellos personajes, aquellos héroes, que también nos hacen referencia, nos muestran el tiempo.
Totalmente.
Porque nos hacen hablar de todo eso, nos hacen pensar desde ese lugar, nos hacen ver cosas que quizás pensamos que son inalcanzables o son de héroes. Ellos lo demostraron.
Totalmente. Y llevándolo al rock, tanto para Martin como para el negro, San Martín tiró esa frase sobre los Beatles y el Stone. Pero ¿qué rockstar sería él? Peter Frampton. Mi banda es Zeppelin y vienen los granaderos atrás. Pasa por ahí. Es un distinto. No es ni Lennon ni Jagger, es Frampton.
¿Sabes que me lo hiciste ver? ¿Sabes que me lo hiciste ver?
Es Frampton. Pasa por ahí.
Me lo hiciste ver.
Queridos amigos, no voy a decir que de tiempo se trata. Voy a decir que si de tiempo se trata, estoy seguro que esto que hacemos representa también lo atemporal. Por eso, si en cualquier momento sería, bajo cualquier circunstancia, porque por eso es atemporal, sucede, no sucede lo mismo con esas referencias. O cuando uno escucha a Charlie, no se va. O cuando uno ve la película de héroes, no se va. O cuando uno ve quizás la película de San Martín, no se va. Eso hacen. Por eso representan al tiempo. Querido Martín Leguizamón, es un honor, es un gusto y es una felicidad que en esta temporada 3 siga regalando esta magia. We'll be right back. Bueno, una vez más,
este también está, ¿eh?
Y ¿sabe lo que pasa? Que es como si el programa se quedara sin perfume.
Mirá la que tiró, bueno.
¿Me entendés?
Claro.
Viste que cada situación, cada persona, cada encuentro, tiene un perfume. La sí. casa de la abuela, la casa de mamá.
Sí.
¿No?
Sí.
El olor al tuco de la nona.
Oh, uy.
¿No? Bueno.
¿Qué olor me tocará a mí? ¿De qué es mi fragancia?
¿Qué hace? ¿Perfume?
¿Perfumo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, equipo?
Sí.
Mire la pretemporada.
Después lo retomo el tema del perfume, sí. Pero le voy a decir esto.
Perfume de la tempestad.
El perfume sí. ese, del cual representa el señor Martín Rodríguez, Tinta Limón, Patito.
Sí.
Lo que le voy a decir es que es una creación argentina.
100%.
Claro.
Industria claro. nacional, vivir con lo nuestro. Bueno, gracias, compañeros.
No, por favor.
No. ¿Cómo andamos?
Bienvenido,
acá,
che.
Acá vinimos.
Bueno, la verdad que en un momento estaba hablando la columna de Martín, que siempre son una delicia. En un momento dije, ojalá, ya lo nombró al principio, lo nombró varias veces, pero digo, para poner un broche, si el 10 de la historia es San Martín, si el 10 de la vida argentina es de Maradonita, el 10 del rock es Charlie, ¿no? Sí.
Sí.
Yo diría de la música.
No, por eso.
No, del rock.
Claro.
De la música
argentina. La música popular argentina.
En su totalidad.
Yo diría lo mismo, sabiendo que, como todo, ¿no? Viste, en Argentina tuviste a, qué sé yo, a Kempes, no sé, tuviste los jugadores que vos quieras, digamos. Hubo grandes, pero Charlie es... Y el tema del tiempo. Una cosa que pensaba recién es que el rock es una especie de negación del tiempo, ¿no? Es como vivir el hoy... Y envejecer era como lo menos para, o sea, hay una cantidad de rockeros que murieron a los 27 años, es como la edad crística del rock, sí, ¿no? Sí. O sea, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, ¿qué más? Jim Morrison, ¿no? Todos murieron a los 27. Y
Amy Winehouse,
en fin, varios, pero a los 27 también.
Sí.
Mira vos. Pero digamos, el...
Me gusta que dudes del dato.
No es que dude del dato, pero... Pues pero me
levantaste los ojos como...
No, pero...
¿Estás diciendo algo correcto?
No, fueron como diciendo, mirá vos, boludo, o sea, no, qué tontería, ¿no?
Sabés que sonó como diciendo, ¿de dónde lo sacaste?
Nah, si me lo hubieras dicho vos, negro, estaba en este momento estaba en Wikipedia. O sea, che, me van a los minutos, voy a Wikipedia y vengo. Pero...
Sigamos.
Pero el tema es que el sobrevivir para el rockero era un tema, ¿no? O sea... Hacerse grande, hacerse viejo, un rockero como... Y vos lo ves, por ejemplo, que en Netflix está el documental de Keith Richards. Y se puede envejecer bien. Se envejece para algo. Keith Richards tuvo una vida increíble. Vivió en Jamaica, por ejemplo. Imagínate que ha sido la vida de Keith Richards en Jamaica. Y sin embargo, el tipo, viste... De hecho, hace poco grabó un disco solista muy, muy, muy hermoso. Y... Bueno, trajiste una vez, creo, negro, ese disco. Y nada, bueno, se envejece para algo, ¿no? Se crece, se madura, yo qué
sé. Sí, Charlie más que el indio.
Sí. Mal que pese a... No, te creo, veo que estamos...
27.
Pero pone 27 años,
Roberto. Lo buscó, yo sabía.
No, pero quería quedarme tranquilo de que lo que había dicho era cierto. Sí. Porque lo dudé hasta yo.
No, era así.
Menos mal que no está el negro, porque si no decía que hubo un bajista de los Palmeras que también murió a 27. Bueno... Y bueno, envejecer para el rockero. Bueno, y Charlie, sí, Charlie es nuestro 10. Charlie pasó. ¿Qué pasó, loco?
Perdón, Charlie más que el indio, vos no contestaste.
¿Charlie más que el indio? Por afano.
Bien.
Y sí, yo creo que sí.
Por afano.
Lejos. Ahora, no es más que. A ver, sí, hagamos una línea más.
Es una comparación.
Es una comparación que nadie te pide. Como, viste, como uno se hace la pregunta que nadie te pide y no responde las que te preguntan.
Pero si estamos hablando de. El 10 de la historia, sí. El 10 de la música, eso
para
es
mí, para dejar de pensar que hubo un montón de 10es que la compartieron, como puede ser Kempes, Messi, no sé,
Bochini.
Armando
Bochini. No, para mí Riquelme.
Riquelme.
Riquelme para mí es. Para mí Riquelme es lo más grande.
Ruggeri.
Armando Giunta.
Ruggeri Monzón.
No, de hecho, pero claro, exacto.
Redondo.
Hay distinta escala, exacto.
Lorenzo.
Exacto, pero bueno,
Bianchi.
Hay como...
Perdón.
No. Hay como distintas escalas. Es verdad, pero las comparaciones no sirven.
Sí, no sirven para nada.
No sirven de nada. Pero bueno.
Todos al podio.
Además yo creo que Charlie tuvo una gran virtud. Primero la virtud del pop, que es Cambiar. ¿Viste que hay una canción que dice Cambiar es bien?
Sí.
En Cómo conseguir chicas, que entre paréntesis es un discazo. El tipo tuvo 100 etapas, Charlie, no sé. O sea, abrió Sui Generis con un dúo folk que parecían, no sé, los Simon and Garfunkel. Y de golpe le metió rápidamente una guitarra eléctrica. Y el tercer disco de Sui Generis, Instituciones, si bien arrastra todavía cierta juvenil y adolescente que tiene la voz de Nito Mestre, que es como esas voces que no cambian nunca, sí. Viste que tiene una voz aflautada, sí. Qué sé yo. Pero Charlie ya le metió guitarra eléctrica y armó una super banda. Y a los 10 minutos armó Por Sui Gieco, que era otra terrible banda.
Pero si me permitís.
Y después se fue a La Máquina de Hacer Pájaros, que es como haber armado una especie de rock sinfónico sin nunca dejar de ser Charlie. Y después armó Cerú, que era en realidad un camino. O sea, una cosa muy llamativa en García, que armó como una marca tan personal, es que él luchó contra su ego. O sea, Charlie armó Sui Generis y no hay una canción que haya compuesto. Ni media letra que compuso Nito Mestre, que después compuso canciones, incluso algunas no tan malas, pero digamos, pero quedó. Y cuando armó Charly García La Máquina de Hacer Pájaros, él lo disolvió porque no soportaba que no sea una banda, es decir, que sea él y, ¿no? O sea, Charly García y la banda y La Máquina de Hacer Pájaros. Y armó Cerú Girán.
Que es indefectible que los héroes luchen con su ego.
Exactamente, hasta que se rindió.
Claro.
Cuando empieza la carrera solista se rindió, pero cuando armó Cerú Girán, Charlie se había ido a Bucios, donde conoció a Soca, su novia, y se guardó ahí en Bucios unos cuantos meses. En ese momento, el que los cobijó y el que produjo ese Cerú Girán fue Billy Bond, y armaron una banda, y eran David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar. Pedro Aznar era un pendejo joven, así, un millennial como Gianluca, sí. Tocando el bajo, pero Oscar Moro y David Lebón eran músicos de la puta madre que habían estado en grandes bandas. Oscar Moro había estado en Los Gatos, David había estado en Pescado Rabioso, en Color Humano, habían grabado discos solistas. David Lebón tiene un disco del 73 muy hermoso. O sea, era como que se fue.
Era una selección.
Claro, era la selección del 86, pero sin el gol a los ingleses todavía,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces estaba todavía. Había un espíritu de grupo y de cuerpo. Y se fueron a Bucios y vuelven. Cuando vuelve. Vuelven con un disco grabado, y vuelven con una propuesta que se llama Cerú Girán, que tiene mil. Ahora vamos a obviar esa parte un ratito, pero digamos, tiene mil guiños a la época y a lo que significaba la censura, la dictadura, ¿no? Entre otros, crear una lengua propia. Uno diría un lenguaje cerrado, un lenguaje imposible de censurar.
Ajá.
¿No? De hecho, Cerú Girán no quiere decir nada. ¿No? Y hay muchas de las palabras que usaba Charlie, cosmigonón. Hay una canción que se llama Cerú Girán y que está hecha sobre la base de un lenguaje propio. Imagínate en qué condiciones habrá inventado Charlie ese lenguaje. Un amigo del ácido, como podía ser García.
Algo.
Que era, era mucho antes de su etapa de la cocaína. Es un Charlie más de la experimentación, sí. Lisérgica.
E introspectiva.
Claro, que el Charlie más ochentoso de Noche Blanca, más pesado.
Pero yo creo que Charlie es el 10.
Sí.
No solo por lo musical, yo creo que tiene muchísimo que ver.
Y pues como Maradona.
Maradona también.
Por eso, sí.
O sea, tiene mucho que ver en la fuera.
El repentismo, la forma, claro, la personalidad.
Claro, está en el fútbol, creo también en la música y en la historia, pero en el fútbol, que es más cercano, más palpable a nosotros por ahí en su gran mayoría. Dos, ¿por qué se los compara tanto a Messi y a Maradona? Dos grandes, geniales e inimaginables jugadores de fútbol, pero Maradona tenía otras cosas.
Exacto.
Tenía ponerse la bandera en el pecho, gritar, putear, llevar el equipo al hombro, ser el que va adelante y no atrás, un montón de cuestiones personales.
Y humor.
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 Por ejemplo.
Humor. Charly García lo van a detener, creo que fue en Mendoza, él tuvo dos bajadas de pantalones grosas, y un humor, además, un humor incorrecto. O sea, Charly García era un chico bien. Del Damaso Centeno, de familia. La madre era una mujer así, muy paqueta. El padre también, pero la madre. Y en la casa de los García Moreno estaba Ariel Ramírez, que era un gran folclorista, muy importante. Mercedes Sosa lo conoce de chiquito. Decía, vení. Y Charlie tocaba el piano, ¿no? Así.
La madre era la dueña de Radiolandia.
Bueno.
Charlie García, y era editora de TV Guía.
Exacto. Bueno, de hecho, el hermano de Charlie, Daniel, es un gran productor de tele, qué sé yo. Entonces se venía como de curtirse en ese mundo, digamos, de la aristocracia cultural porteña, y conocía mucho eso. Y entonces, por ejemplo, Charlie no tiene una autoironía, que para mí es una clave también de la genialidad, ¿no? O sea, el tipo que no, que por ahí es el defecto, si vos querés, el mínimo defecto, que yo le debería al indio. Con esto no quiero ahondar en esa disputa, porque además amo a me gustan mucho los dos. Pero el indio a veces siento, diría esto, se toma demasiado en serio a sí mismo. A veces García no hace eso. Y entonces recordaba una
vez. Se ríe de eso, García.
Exacto. Y eso que el indio lo ha tenido como objeto de muchos ataques, porque no, la bestia pop, muchos decían que era la vieja canción histórica de Los Redondos, era Charlie. Pero Charlie se reía de esa condición de estrella. Para Charlie no era una estrella. Y voy a decir por qué, entre otras cosas. Porque para Charlie el rock era un fenómeno que tenía un centro gravitacional que era el primer mundo, que era Londres y Nueva York. O sea, Charlie, la condición de tercermundista, de sudamericano, le jugaba. A favor y en contra, ¿eh? A veces hasta con cierto complejo. Porque García era un tipo. Una vez dije, me acuerdo de un tipo, un hipster neoyorquino, me digo, mirá, nosotros los argentinos también sabemos quién es Lou Reed, pero ustedes no saben quién fue Charlie, ¿viste? O sea, quién es Charlie. Digamos, Charlie podría haber sido un genio, si nacía, no sé, esa misma, lo trasladás, lo teletransportás y lo ubicás en una ciudad, en el corazón de Occidente, el Occidente moderno, hubiera sido Lou Reed, David Bowie, o sea, tenía las cualidades. Pero bueno, a la vez nació acá y su música. Por eso lo que decía el Tano estaba bueno, lo de música popular. Es una gran conversación con la música popular argentina. O sea, García tiene una formación clásica, sabe lo que es el tango, conoce muchos movimientos de la música popular argentina con los que él relaciona su música. De hecho, su música no es solo rock. Es mucho menos cuadrada que la de Los Redondos, en un sentido. En Charlie vos te resuena, no sé, qué sé yo, te resuena incluso Ariel Ramírez, no sí. sé, te resuena... otras Beatles. Cosas, Piazzolla, o sea, te resuenan otras modernidades que atraviesan. Y es realmente en ese sentido un clásico. Pero aparece el cara y le dice, le golpea la puerta de Camarón y dice, soy policía. Y el otro lado Charlie dice, ¿y qué culpa tengo yo si no estudiaste? Obviamente, termina en cana, pero un tipo que tuvo 17.000 veces en cana, que entró, salió, que inventó una epilepsia para zafar de la colimba. Charlie hizo la colimba en la época... en los años 70, que era pesadísimo, porque había hipótesis de conflicto, era un país que estaba supuestamente en una guerra interior, como era los años 70. En fin, mil cosas. Y había elegido para arrancar, y bueno, tratemos de escuchar con paciencia lo más que podamos, una canción que es la canción que abre el disco de Cerú. Ajá. Se llama Eitileda. La historia de la canción es muy hermosa, porque es una canción llamada Nena, originalmente, y que García empezó a escribir muy, muy tempranamente. De hecho, era un borrador que acompañó a Sui Generis y no la grabó nunca. Para mí, es la canción más importante de García. Para mí, no tiene... Tiene la influencia, en algún, o digamos, la arquitectura de los 70, de algún modo, y de los 60 y 70, que es una canción que es medio muñecas rusas. Es una canción adentro de otra. ¿No? Si vos escuchás...
De Mamushka.
A Day in the Life de los Beatles, son dos canciones o tres. Sí. ¿No? Digamos, Charlie arma acá... dos o tres cosas, que también muy de Queen, muy del rock sinfónico, muy de Pink Floyd, ¿no? Del rock de los 70, que arma eso, con grandes pasajes instrumentales. Y una letra que parece así como profética en un punto, ¿no? Cuando dice, la toca, la graba y la publica en 1978, en julio del 78, y graba Eitileda, que en un momento, en un pasaje, dice, el día que los cuerpos, quiero verte desnuda. El día que los cuerpos...
El
día que definen los cuerpos que han sido salvados. ¿De qué cuerpos habla? ¿De qué cuerpos habla ahí? ¿No? Digamos, si vos querés es surrealista la canción, pero...
Obvio que sí.
Pero a la vez digo...
Es onirista.
Exacto, pero ¿los cuerpos de quiénes, no?
Yo quiero que, además de escucharla, sí, decirle que si para usted es la canción, yo diría, para mí,
sí,
es la número 10... capitán de las canciones argentinas.
Quiero verte la cara brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena.
Creo yo que, o por lo menos es mi sensación, que no es una obra de arte, que es una obra maestra.
Una genialidad.
Maravillosa.
Ahora, vos escuchás cuántas cosas de esta canción, ¿no? Se la podés descomponer en los arreglos, los ecos de la época, ¿no? O sea, las cosas que suenan de la música disco, sí, o este sí. Momento que suena esto. Esto parece Yes.
Sí.
Ya este este teclado, ¿no?
Ese sonido de bajo es bien típico de esa época.
Exacto, jazzístico. Y después la letra, los giros, ¿no? La ciudad se nos mea de risa, es un tango. Sí. ¿No? La ciudad se nos mea de risa. O sea, parece una letra de, no sé, de Homero Manzi.
De Jaco Pastorius.
Claro. Bueno, después se fue a tocar con Pedro con.
Pat Metheny.
Exacto. Así que este tema es todo. Pero por otro lado, el espíritu de la canción, una letra compleja en un sentido, a mí me parece. Como algo medio salvífico, ¿no? Como algo donde el tipo, lo que le está diciendo en ese momento, porque el gran tema de Serú Girán era la juventud que atravesaba la dictadura, ¿no? Todo esa especie de vacío colectivo que era la dictadura, porque a todos los pibes los mandaba a la casa, tenías la represión, digo, era una vida muy dura, muy difícil, y los valores, digamos, que inculcaba esa dictadura tenían que ver con otras cosas, con la mercantilización de la vida. O sea, se había acabado como en Canción de Alicia en el País, que dice se acabó
este juego, que
ese juego feliz, que se hacía feliz, ¿viste? Diciendo se acabó la vida colectiva, se acabó el idealismo, ¿no? Esa canción decía que importan ya tus ideales, como empieza diciendo la canción ya de Serú.
Entonces, la inocencia.
Claro, entonces ese vacío, sobre ese vacío es el que habla todo el tiempo Serú Girán, ¿no? Que de hecho en la gran canción Viernes 3 AM que le pone
el disparo,
¿no? El disparo, un pibe que se pega un tiro, ¿no? Que esa canción era tan buena que una vez Spinetta le dijo a Charlie, yo creo que hasta Lennon y McCartney hubieran querido componer ese tema, le dijo. Sí. Porque era realmente Viernes 3 AM, un temazo. Pero bueno, era esto, ¿no? La cosa salvadora que proponía en el rock, ¿no? Como una especie de superhéroe, ¿viste? Y se habla de la capa y qué sé yo, que va, bueno, que, ¿no? Que rescata, ¿no?
En ese momento, muchos años después, se estrena la película 1984, o Brasil, que la quieren llamar, que es el guion está basado en el libro de Orwell, 1984, que fue escrito en el 48. Sí. Y el director, que es Terry Gilliam, cuando dijo que cuando escuchó Eitileda, vio imágenes de lo que iban a ser su película. Cuando habla la espada vengadora, o la capa azul, o la alondra que se ha ido. Si ustedes pueden ver la película Brasil de Terry Gilliam, van a encontrar la canción Eitileda.
Claro.
Y Charlie se sintió hiper honrado, porque Charlie era un fanático de los Monty Python, y dijo, no puedo creer que me estés diciendo esto. Y Terry Gilliam lo dijo siempre, y siempre pregunta qué es lo que hace Charlie actualmente. Y Eitileda es una mezcla de Orwell y la película 1984. Exactamente. Tremendo.
Exactamente. Bueno, esto es Charlie. Después, en la lucha del ego, la ganó el ego, o no sé quién, y tuvo una carrera solista genial también, también un montón de etapas, ¿no? Aparece Prince en la vida de Charlie, y también eso da vuelta un poco, ¿no? Pero eso da para otras entradas. La despedida de esta columna de hoy, este recuerdo, pensá que esto hace 40 años, Tano. Ajá. O sea, de esto se cumplen 40, no de la canción tiene un poco más. De hecho, en Adiós Sui Generis, la película sobre la despedida de Sui Generis, ellos hacen una versión de esta canción llamada Nena, de Eitileda, pero la canción completa, con arreglos, con mejoras en la letra, etcétera, sí, cumple 40 años.
Puedo decir, puedo sentirme orgulloso de haber nacido en el tiempo al sonido de esta canción.
Totalmente. ¿No? Yo no consigo el... Ayer me decía una amiga, Mariana Moyano, me decía, no consigo el mundo... O sea, un mundo donde no existía Eitileda. ¿Cómo era un mundo, no? Y uno diría...
Linda fanática.
No, tal cual. Pero digo, y yo también, digo, no sé cómo era... O sea, no conozco el mundo previo a esto, y no sé, ni hablar sin Charlie. Bueno, claro, se cumplirían un poco menos 29 años de este disco, que salió en el 89. Cierra la década del 80. Una década muy García. Cada década es de Charlie, pero muy García los 80. Y es el disco Cómo Conseguir Chicas, ¿no? Y en esto de que vos decías del tiempo, se me ocurría que si había una canción que mostraba, casi diría, el corazón al desnudo de la época, como Eitileda, ¿no? Y el dolor, ¿no? Toda esa, ¿no? De los cuerpos salvados, esas imágenes, la autopista, ese discurrir en la ciudad, una ciudad, el invierno, ¿no? Que dice, el invierno fue más, y perdí mi sombra en un subterráneo. Esa idea de vida fugitiva y atravesada por el dolor y la paranoia de esos años. Después aparece una canción cuyo título es Anedonia. La anedonia es como algo así como la indolencia, ¿no? Como
es la incapacidad de sentir placer.
Exactamente. Y es como y de sentir más que placer, ¿no? Es como casi una incapacidad.
Es la pérdida absoluta del placer.
Exacto.
Habiéndolo conocido.
Exactamente.
Partamos de esa base.
Y este es el Charlie.
No hay anedonia si no hubo placer.
Exacto. Y es el Charlie que viene de la noche de los 80, que fueron, digamos,
Una noche larga,
y además es el Charlie que le aparece, que se le mete adentro también el mambo de la cocaína, que es un tema, ¿no? Así que quería despedirme, y digamos, el tiempo, diría, entre una canción y otra, por lo menos en fecha de publicación, hay 11 años. En esos 11 años pasó todo, quizá en la Argentina y por supuesto en la vida y en el cuerpo de Charlie. No perdió las manías, la canción es hermosa, pero habla de esta incapacidad de sentir, ¿no? Y son 11 años, y 11 años antes había llevado al extremo las posibilidades de sentir, ¿no? De sentir placer. Y Eitileda es como eso, es un mejunje de 7 minutos de placer. Pone este tema, para mí, también un síntoma de la época, ¿no? Como eran los 80, el final, la hiperinflación, la sensación de que la democracia no había traído nada bueno, ¿no? Esa sensación de que es imposible sentir un placer.
Quiero decirles, y a usted específicamente, mi querido amigo Pato, en que estoy convencido de que esta manera de pensar, esta manera de compartir eso que usted trae y que nosotros hacemos en este espacio, y como es el primer programa me lo permite, existen héroes conocidos, pero está lleno de héroes nuestro mundo, o por lo menos nuestras vidas. Usted, querido amigo, para mí lo es y lo trae de esta manera todos los martes. De septiembre.
Era así.
¿Vos que usas poncho, Tony?
No, Neriste, de ninguna manera es. El poncho es una cosa autóctona. Nosotros usamos, por ejemplo.
¿En invierno qué usas?
El musculose.
Abajo.
Sí. Después el chalequito que cosía la nona.
Sí.
De la nita. Granita fuerte con una franelita acá en el pechito, del lado de adentro.
Ah.
Le portaban una franelita.
Mirá.
Para estar calentito el pecho caliente.
Bueno, ¿y la camiseta eso?
Es un sobre todo.
¿Y después?
El sobre todo.
¿Pero vos salías con 2 grados a la calle así?
Sí, claro.
Bufanda, guantes.
No, en esa época eso era de garcas. El que usaba bufanda, el sombrero.
El que usaba bufanda era...
Claro. Ya era otra posición económica también.
¿Usar bufanda?
Claro. Bufanda, guantes. Guantes de...
¿De cuero?
Eso ya es una cosa. De carpincho, ponele. Tapados de piel. Sonó la gente. Era común, ¿eh? Una bufanda era una cola de zorro. Ahora no se puede.
Che, ¿viste el tema de hoy, de lo que estamos hablando?
Claro, Negrite.
¿Tiempo?
Ustedes no saben lo que es el tiempo.
Claro, yo te iba a preguntar a vos. Claro. Porque acá dicen todo uno, una más gilada que el otro. Yo te quería preguntar a vos, tipo grande, tipo de experiencia que la vivió. ¿Me entendés?
No sé si es por eso. Pero sí, estoy seguro, Negrito. Que al tiempo, por ejemplo, a mi edad, pasa lento, negro. Los días duran 3 días. Y vos cuando sos chiquitito, un día es 2 minutos. Se te pasan volando los días. No te das cuenta. De grande te pones a pensar que hubo un tiempo pasado.
¿Y a vos te cansa que un día dure 3?
Yo lo disfruto, negrito.
Ah, ¿lo disfrutás?
Yo lo disfruto, siempre lo disfruté. Eso te convierte en héroe. El tipo que sale y disfruta el día. Bien, alegres. A veces amargado.
Bueno, está bien.
A veces triste. Pero va. Ese es un Diego Armando.
Claro.
Tipo que se levantaba la mañana, decía, voy a vivir el día. Y lo sigue haciendo.
Claro.
Hace poco, Negrito.
Sí.
Uno me comentó que si de tiempo se trata.
Sí.
Algunos quieren ser eternos. ¿O no me va a decir usted que muchas veces se cree, se quiere, se necesita la inmortalidad? ¿O no va a decir que después de muerto viene la vida eterna? ¿O no nos vinieron a demostrar que muerto, en realidad nunca? Quédate tranquilo que siempre sigue. Y está lleno de muchachitos que viven con eso encima, negro. Entonces, para esos muchachitos el tiempo pasa. Si después viene lo mejor. Lo que no saben, no lo han gritado, es que no hay nada. Y si cuando está acá no la haces, si cuando está acá no la querés, si cuando está acá no la disfrutás, te la perdiste, negrito. Así que, en esta temporada 3, negro,
sí.
Si de tiempo se va a tratar,
sí,
voy a ser la bandera del tiempo.
What do you say?
tema, negro.
¿Qué tal?
Lindo tema que, ¿sabe que además me hace, si quiere, recordar también grandes épocas de nuestra infancia?
¿Ah, sí?
Sí, porque es una onda rara. Vino a un tiempo particular esta banda.
Sí, totalmente. Tiempo de paz sin paz.
Y difícil de subrayar bajo qué argumento. Pop, rock. Es difícil. Es una banda...
Sí, para no encasillar.
Exacto. Bueno, y con eso hago la introducción.
También va a estar en la temporada 3. ¡Lo confirmamos! Gracias.
Yo creo que tenemos... ¿estamos bien de sonido?
¿Estamos bien de sonido?
A ver.
Estamos bien.
Usted sí.
Sale todo. A ver.
Trixie.
Sí. Usted parece... tiene la voz de un bajo de los 80.
¿Estamos?
¿La voz?
Sí.
Usted sabe que le tengo una novedad.
Bueno.
Mientras transcurría el programa, sí, por lo que son las cosas, sí, vieron que veníamos hablando del tema de Michael Jackson. La versión...
Sí.
¿Acústica era?
No, el instrumental de Billie Jean.
El instrumental. Dejó de ser el tema más vendido en la el disco más vendido en la historia...
¿De la música?
De la música.
Ah, mira.
Justamente hoy.
¿Hoy?
Hoy.
¿Thriller, no es más?
No es más. Lo acaba de superar una banda que se llama Lincoln, algo así, o por el estilo.
Mira.
Pero trajo la noticia que no es.
La noticia, no noticia.
No. No, dejó de ser. No sé quién lo reemplaza. Bueno,
está bien. Bueno, busquémoslo.
O los Ingalls, no sé cómo se llama la banda. Después de 30 años, dejó de ser.
Ingalls.
El disco más vendido.
Claro, dejó de ser el disco más vendido. Mira. Tengamos en cuenta que en esta época ya no se venden discos. No sé si la medición será en el disco físico.
Ah, usted dice digital. Y bueno, en su formato digital no deja de ser un disco, ¿eh?
No, no, por eso, pero mire la anécdota. Justamente lo escuché.
Mira vos.
La información, así que
el
bueno,
tiempo.
Algo fresquito, el tiempo. Y parafraseando con el tiempo.
Me gusta.
Mira. ¿Qué es el tiempo?
Ahí está.
Ay, la puta.
Ahí arrancó con su nueva temporada y sus nuevos conceptos.
¿Qué es el tiempo? A ver si tenemos que definir al tiempo.
¿Qué es el tiempo?
Según un historiador, ¿qué es el tiempo?
Lo que pasa es que yo manejo el tiempo de distintas maneras. El tiempo lo manejo con curvas.
Claro.
Bueno.
Con puentes.
Está
bien.
Serpentinamente.
Con conexiones.
Transiciones.
Bien.
Espacios donde puede vivir, como hoy, San Martín, Charly García y Maradona.
Claro. Sí, ahí está. Claro.
Firuleteando.
Claro. Muy bien. Un truco gallo.
Ahí está. Bueno, ¿usted qué, negrito? ¿Cómo va a definir tiempo en esta clase magistral?
No, no, qué sé yo, cómo definir tiempo.
Bueno, no sabe.
No.
Yo lo definiría con una sola palabra.
¿Cómo?
Atemporal.
Me gustó. Tiempo,
¿no? Y que después cada uno ponga lo que quiera detrás de esa palabra.
La embarraste más de lo que estaba.
Bueno.
Bueno, pero me gustó lo atemporal.
Claro.
Es buenísimo.
Bueno, tiene que ver con lo del señor. Es atemporal.
No, con todo.
Con todo.
Pero a vos no te pasa que te acordás de muchas
cuando
cosas.
El tiempo es tiempo, señor. Cuando el tiempo es tiempo, es horario, es cumplido, es preocupaciones, es sacrificios, se cuenta. Cuando es atemporal, diría que se disfruta.
Aparte podemos viajar en esa temporalidad.
Exacto.
Que es lo más lindo.
Ahora el programa... Epa. No se puede hacer más lento.
Bien.
También ha enseñado respecto de esto algunas cuestiones. Porque si se quiere, el tiempo como sí mismo existe. Lo he dicho varias veces en varios ejemplos.
Bien.
Cuando vos no estudiaste para una prueba, el tiempo no pasa más. Que dice el profesor.
Qué lindo.
Por ejemplo.
Qué linda anécdota,
Juli. Respóndame y viste que no pasa más. Claro. Ahora sí sabe la respuesta.
Chao.
Si estudiaste, rápido,
si estudiaste, ahí está.
Ahí va.
Después, otra medida
podríamos
utilizar.
Mira.
Trajo otro
sería
ejemplo.
Tener dinero.
Mira.
Y el dinero es tiempo también.
Ah, mirá.
Mira.
O sea, usted dice, con más guita compro más de tiempo.
No. A ver, con más plata podría disponer de más tiempo porque no necesito hacer otras cosas.
Mira.
Por ejemplo, si tendría cierta cantidad de dinero, no tendría que ir a cumplir un horario.
Por ejemplo.
Como la mayoría.
Menos de obligaciones, dice usted.
Menos obligaciones.
Claro.
Foucault le diría que usted está tratando de ganarle al ordenamiento del goce.
No, bueno. No sé, es muy profundo. Y por ahora no, quería no, llegar a esto.
No la puede releer así de simple. No sé, así
no,
tampoco.
No,
porque...
hay que parado, ser más...
O sea, el tipo te sacó un cuchillo y vos le tiraste con una bazuca al pecho.
No, bueno. ¿Sabés qué digo? Todavía apareció. No he llegado. No he llegado.
El 4 gira. El 4 gira y tira el pelotazo de toda la cancha al 11.
No he llegado, no he llegado al final.
A ver, pare, no se adelante.
De verdad, al 11 se la cruzó todo.
A ver.
Lo peor es que nadie entendió lo que dijo y todos se ríen. Pero acá el tema es el siguiente. Mira. Todavía no termine con mi análisis. Mira,
los trató mal.
No, está perfecto.
Estoy diciendo... Espérame un momentito.
Sí.
Dale.
Estoy diciendo mi análisis.
Bien.
Sí.
Y en No se puede hacer más lento.
Bien.
Hemos descubierto.
A ver.
Una forma de elección de vida y de pensamiento para que el tiempo tampoco transcurra de la manera que le pasa a los demás.
Muy bien.
Porque si tomamos las decisiones correctas y vamos en busca de lo que verdaderamente queremos y nos hace felices, quizás ese tiempo que hoy pasa volando, porque andamos de acá para allá en la búsqueda de esto, de aquello, y nos concentramos en lo que verdaderamente queremos, el tiempo sea más provechoso. Muchas gracias.
Bueno, una linda reflexión para un inicio de temporada 3.
No, la verdad.
Artístico, profundo. Pero déjeme hacerle una sola acotación a eso que usted dijo.
Sí.
Creo que para conseguir eso hay que transitar un camino.
Obvio.
Y no hay que creer que lograr eso es haberlo cumplido, sino darle sentido a ese recorrido.
Es que el camino hay que recorrerlo siempre, porque si no, no hay aprendizaje.
Bueno, pero hay gente que lo necesita, lo quiere ya, sin tener en cuenta que hay que recorrerlo.
Pero eso es la ansiedad y lo ahí hemos está. Hablado.
Y el tiempo le pasa volando.
Pero para,
sí.
Por favor, repita la frase.
Te dejo picando, búsqueda, ordenamiento del goce.
Creo que si quiere me voy a tomar de eso para entender o para terminar de entender, porque ya nos vamos, que este tiempo es nuestro y de eso se trata. Estoy convencido, tengo la experiencia, lo intenté, lo recorrí, lo puedo contar. Que para querer lograr aquello que quiero, debo recorrer un camino y eso lleva tiempo. Pero ese transcurrir es distinto. Es con ganas, es en busca de un horizonte, es con querer cumplir ciertas cosas. Ahora, cuando eso sucede, indefectiblemente en esa búsqueda aparecen otras cosas y vuelve a tener sentido el tiempo. Por eso es cuando estamos, no es eterno, no es en otra vida, no fue, tiene que ver con nosotros. Y para mirar hacia atrás y poder ver hacia adelante, muchachos, hay que hacer una construcción del tiempo. Porque en realidad es atemporal. ¿Qué importa que yo diga hace un mes o hace un año? ¿Cuál es el sentido? ¿Las horas, los minutos, los días, la referencia de ese día exactamente? Es un tiempo. Ahora, lo que lo hace es el sentido. Por eso, para nosotros, para aquellos que venimos y lo compartimos, que lo intentamos, el tiempo tiene que ver con este deseo, con esta sensación y con esta búsqueda. Gracias por una vez más compartir esta temporada 3 de No se puede hacer más lento. I should have known, oh, when I shall...